Vamos a orar y vamos a continuar con Samuel, segunda de Samuel. Amén. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias, Padre, por todas estas actividades, Señor, que hay, Señor. Gracias, Padre, una vez más, porque nos das el privilegio de poder unirnos a lo que estás haciendo y poder participar, Señor. Padre, tú pones en nuestros corazones cómo servir, en dónde servir, Señor, y cómo hacerlo también, Padre. Queremos servirte a ti, solo a ti te servimos, Señor. Pero gracias, Padre, por estas oportunidades que nos das de podernos unirnos, Señor. Y yo sé que tú nos bendices, pero no lo estamos haciendo, Señor, porque tú nos bendices, Padre, sino porque a eso nos has llamado, Señor. A eso nos has llamado, Padre bendito. Somos tus siervos y servimos a los demás, Señor, con lo que tú nos has dado, Padre bendito. Con eso es lo que servimos. Es que te damos gracias, Padre. Queremos honrarte a ti, Señor. En todos estos eventos, Padre, queremos honrarte a ti, Señor. Y todos lo hacemos, que nuestra motivación sea hacerlo para ti, Padre bendito. Es que te damos gracias, Señor. Y ahora, Padre, gracias por la alabanza, por la adoración, Señor. Y ahora, Padre, bendice tu palabra, que la vamos a leer ahorita. Y que caigan nuestros corazones fértiles, Señor. Que estemos dispuestos a aprender, Señor. Es que te damos gracias, Padre. Padre, y una vez más, mi oración siempre es, Padre, que te escuchen a ti, no a mi Padre. Porque cada uno de mis hermanos aquí están porque quieren escuchar de ti, Padre, no de mí, Señor. Y Señor, háblales a sus corazones, Padre. Tú más que nadie los conoces, Padre. Es que te doy gracias, Padre bendito, y que tu palabra se haga viva en nuestros corazones, Señor, en nuestra mente, Padre, que nos gocemos al escucharla todo el tiempo, Señor. Cada vez que se abra tu palabra, Señor, que nos dé esa sensación, ese gozo, Padre, de poder estar privilegiados, de poder tener una Biblia en nuestras manos primeramente y de poderla leerla y estudiarla juntamente, Señor. Que nunca se nos quite ese gozo, Padre. Es que te damos gracias, en Cristo oramos. Amén. Es que vamos a 2 de Samuel 14 y vamos todavía por la vida del rey David. De que vimos en el capítulo 11, donde marcó el punto de su desviación, del cambio en la vida de David, donde un evento, en un momento de debilidad, cambió su vida, transformó su vida. Ya no, su vida ya no iba a ser igual, Pero él, de todos modos, iba a ser llamado, ¿a quién? El hombre conforme al corazón, ¿de quién? De Dios, amén. De Dios. Y David era un gran rey, un gran líder. Pero desde ese momento, como que ya no sabemos qué le pasó, ¿verdad? Pero ya no fue el mismo en cuanto a su familia. Era un gran rey, pero cuando era, se trataba de su familia, ahí como que le faltaba y le fallaba. Y como vimos en el capítulo anterior, él ya más o menos era más, escuchaba, estaba viendo todo lo que pasaba en su familia, entre sus hermanos, las peleas y todo eso, y como que se quedaba sin hacer nada, no se involucraba, no hacía nada. El capítulo anterior vimos cómo el hermano violó a la hermana, y luego obviamente, como David no hizo nada, vino el otro hermano y él lo mató, ¿eh? Así es que vimos que Absalón, quien mató al hermano Amnón, que había violado a su hermana, huyó, se fue. Y así es como comenzamos el versículo 14, ¿eh? Voy a leer el versículo 38 del capítulo 13, dice: y así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo allí 3 años, y el rey David, dice, deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Así es que ahí quedamos, y vamos al capítulo 14, donde dice Conociendo Joab, hijo de Sarvia, dice, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta, dice, y le dijo: yo te ruego que finjas estar del duelo y te visites y te vistas ropas de luto, dice, y no te unjas con óleo, dice, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto, y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Así es que, ¿qué dice? Conociendo Joab al rey, dice, obviamente Joab era quien, el general de David. ¿Quién más lo conocía más que quién? Que en Joab. Y tal vez lo estaba viendo, conociéndolo, dice, tal vez observándolo por sus palabras, por sus acciones que él hacía, o sea, miraba, ¿verdad?, que esto le estaba afectando, ¿qué? Bastante. Y tal vez estaba afectando y estaba haciendo de distracción, tal vez, para que el rey hiciera lo que tenía que hacer y todo eso. Y pensó y empezó a maquinar, ¿verdad?, hacer las cosas como él creía que mejor. Es que tenía un plan, iba a tomar acción, lo iba a llevar a cabo. Y empezó a ver, ¿verdad?, empezó, es que vio eso en el rey y dijo: tengo que hacer algo. Y lo que hizo, iba a contratar a una mujer. Y lo conocía tan bien, tal vez, que había escuchado lo que Natán había hecho, ¿verdad?, que vino, no lo confrontó, ¿se acuerda Natán?, el profeta Natán, vino, pero no lo confrontó, sino que, ¿qué?, le contó una historia. Para que él dijera, bueno, para que cayera él, le dijera, reconociera el error en él estaba. Y tal vez dijo ahora Joab dice, pues yo voy a hacer lo mismo. ¿Y qué es lo que hace? Contrata a quién, a una mujer, y él le pone palabra todo lo que va a decir. Y era buena actora esta mujer, ¿eh? Era buena actora, y dice que es de Tecoa, no va a ser de ahí mismo, tal vez para que no la reconozca, ¿verdad? Pero la va a contratar, y lo que va a hacer es que la va a hacer ver al rey de lo que está haciendo, para que trate de reconciliarse con su hijo y regrese a Absalón. Así es que él dice, ¿eh?, como dice en el versículo 2, envió Joab a Tecoa, dice, y tomó de allá una mujer astuta y le dijo todo, ¿eh?, todo lo que él iba a decir. Así es que puso el plan en marcha. En versículo 4 dice, ya está la mujer ahí, ¿eh?, ya la contrató, ya viene. Dice, entonces pues aquella mujer de Tecoa, dice, al rey, dice, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: socorro, oh rey. Así es que ya llegó ella, ¿verdad? Ya, y viene, ¿y qué? Ahora, para que llegues ante el rey, es que fuiste a los jueces locales, ¿verdad?, y no te gustó tal vez cómo juzgaron ellos. Y es como dijera, ok, no me gustó lo que tú juzgaste, así es que ya vas, ¿ahora qué? O no me pudiste ayudar aquí en lo local, así es que ahora tengo que ir a la... El rey, no solo su trabajo era, obviamente, ser rey, pero también era ser, ¿qué?, el juez, el que tenía, ¿qué?, la palabra final. Lo que decía el rey, eso era. Y él juzgaba entre el pueblo. Así es que ella viene, ¿qué?, pidiendo socorro. Y obviamente viene fingiendo, porque eso es lo que Joab le había dicho, ¿verdad? Así es que viene Tel y viene, y yo creo que buena actora, ¿verdad? Buena actora. Que si hubiera habido los Óscares en ese tiempo, tal vez se hubiera ganado uno. Y se entró pues aquella, dice, mujer de Tecoa al rey, dice, y postrándose en tierra sobre su rostro, dice, hizo reverencia y dijo: socorro, oh rey, dice. Y el rey dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió, dice, yo a la verdad soy una mujer viuda, y mi marido ha muerto, dice. Tu siervo tenía dos hijos, y los dos riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, dice, hirió el uno al otro y lo mató. Y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, dice, diciendo: entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano, a quien él mató, y matemos también, dice, al heredero. Dice, así apagarán el ascua que me ha quedado, dice, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Así es que ya viene con esta historia. que se oye similarmente a qué, a lo que pasó con los hijos de David, ¿verdad? Pero no tan similar para que el rey no diga, espérame un momentito, ¿qué tal? Pero ella le está diciendo, dice, tenía dos hermanos, se pelearon y uno mató al otro. Y pues obviamente se tenía que hacer justicia en ese tiempo. Y la justicia demandaba que si uno mató al otro, ¿qué tenía que pasar con el otro? Tenía que matarlo también, ¿verdad? Si es que ella viene y dice, ayúdame, ¿por qué? Porque demandan justicia, quieren matarlo. Y perdí a uno, pero peor es que ella dice, perder a dos. Y no tan solo eso, pero ella dice en el versículo, ¿qué dice en el versículo 7? Dice, y aquí toda la familia dice, se ha levantado contra tu sierva, diciendo, entrega al que mató a su hermano, ¿para qué? Para que le hagamos morir por la vida de su hermano, dice, a quien él mató, y matemos de también al heredero. ¿Y qué dice? Y así apagarás, dice, el ascua que me ha quedado. O sea, está diciendo, ¿verdad? Ahí apagarán el ascua que me ha quedado, dice. Lo que está insinuando es que la vida, que apagar el ascua significa que está extinguiendo esa, la única esperanza que le quedaba a esa mujer, de que el hombre y la familia de su esposo serían preservados, o que su nombre, ¿qué? Siguiera, ¿eh? Así es que está implorando al rey, ayúdame, rey. Mataron a uno y peor es dos, ya no va a tener, ¿qué? Heredero, y ya no va a seguir la línea, ella está diciendo. Así que en sí le está diciendo que no maten a mi hijo, que es, ¿qué? Que es culpable, que es culpable. Está diciendo, no es inocente, es culpable, pero ¿qué? Que lo dejen, ¿qué? Vivir, que lo dejen vivir. Y obviamente el ascua, ¿verdad? El ascua es como una brasa, ¿verdad? Lo que está hablando es como de una brasa que está bajo, nosotros le llamamos tizones, ¿verdad? De esos leños que ya medio se están apagando, pero todavía le queda una lucecita ya, ¿verdad? Que si le soplas pueden prender. Y dice ella, no apaguen esta última ascua que queda de mi familia. Y eso es lo que le está diciendo. Y le está contando. Y me imagino que estaba llorando y toda la cosa, ¿verdad? Bien dramática la mujer. Llorando con todo y todo. Así es que está escuchando el rey David. Y dice, entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa y yo daré, ¿qué? Dice, órdenes con respecto a ti. O sea que la voy a pensar. Vete a tu casa y después te hago saber. Porque ella, una vez más, ¿qué es lo que ella quería? Que perdonaran a su hijo, ¿verdad? Es culpable, es asesino, pero déjenlo ir. O sea que no lo den, lleven a la justicia. Dice el versículo 9, y la mujer de Tecoa dijo al rey, rey, señor mío, dice, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sea sin culpa. Está diciendo que todo lo que él iban a hacer a él, o sea que la culpa sea mía, no de ti, rey, sino que dénmelo a mí, ¿verdad? Dénmelo a mí. Así es que ella dice el versículo 10, y el rey dijo, al que hablare contra ti, dice, tráelo a mí y no te tocará más. Y dijo ella entonces, te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová, tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya amigos. ¿Se acuerdan del vengador de la muerte? Que obviamente era del que de otro, el que venía, ¿qué? A hacer justicia, ¿verdad? Y eso ya lo vimos hace mucho tiempo, que si alguien mataba a alguien, quedaba uno de la familia que venía, ¿qué? A hacer justicia y matar, ¿verdad? Así es que de eso está hablando aquí ahorita. Y la mujer no se quiere ir sin que, ¿qué? Sin que el rey le prometa que lo va a proteger y que lo va a hacer. No se quiere ir. Y él la mandó, dice, vete y después. Pero ella, ¿qué? De terca, necia. Ahí está hablando, ¿verdad? Ahí está hablando. Y le está diciendo, no me voy hasta que me prometas O haz tu veredicto ahorita, dime. Y lo que ella quiere escuchar, y como que David va a caer en la trampa. Y dice, y él respondió, y aquí está: vive Jehová, y no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Así que eso es lo que quería escuchar ella. Ahí estuvo, cayó en la trampa. El veredicto del rey David. Así es que David la manda a casa y le dijo que no se preocupara por lo que le iba a pasar a su hijo, ¿verdad? Ella pidió que le garantizara la protección. ¿Y David qué? Le prometió. Y ella le está diciendo: Señor mío, dice que la maldad caiga sobre mí. Y está diciendo que la iniquidad de refrenar el curso de la justicia y de perdonar a un homicidio, a quien el vengador estaba obligado a matar donde quiera que la hallare, ¿verdad?, que cayera sobre ella. Así es que David cae en la trampa. Y tomando la promesa de protección para su hijo, le preguntó por qué. Y le va a preguntar ahorita, ¿verdad? Y saben que Joab ahí estaba. Joab ahí estaba a un lado, como era el general. Y tal vez escuchaba por protección también del rey. Estaba escuchando todo esto. Pero una vez más, ¿verdad?, esta mujer quiere que su hijo sea ¿qué? Perdonado. Que no haya justicia. Aunque, una vez más, aunque fue no es inocente, es culpable, pero ¿qué? Quiere que no lo maten. Así es que versículo 12 dice: y la mujer dijo: te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo: habla. Y tal vez dijo a David: pero ya te dije, ya te prometí, que ahora ¿qué quieres? Ya saben cómo son las mujeres. No, no, pero obviamente el punto de ella no era eso, ¿verdad? Ella no era ese era el punto. Obviamente esa historia nada más todavía no llegaba al punto que ella quería hacer, o que quería que el rey entendiera. Amén. Dice el versículo 13: entonces la mujer dijo: ¿por qué pues has pensado, dice, tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Dice: porque hablando el rey estas palabras, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Y tal vez se quedó silencioso, ¿verdad? Y tal vez ella se quedó con duda, a ver qué hace el rey. Porque le está echando en cara al rey. Le está echando en cara. Le está diciendo: ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? O sea, su argumento. Estaba diciendo: tú me has concedido el perdón de un hijo que había dado muerte a su hermano. Dice: y todavía no quieres conceder a tus súbditos la restauración de Absalón. Tú me estás perdonando a mi hijo, pero ¿no has qué? ¿Perdonado a quién? A tu hijo. Eres hipócrita, en otras palabras, ¿verdad? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no concedes a Absalón, cuya culpabilidad no es mayor que la de mi hijo? Dice. Así es que toda la nación tendrá causa para decir que el rey presta más atención a la petición de una humilde mujer que a los deseos de ¿quién? De todo un reino. Que la muerte de su hijo era solo pérdida para su familia, mientras que la preservación de Absalón es de interés común para todo Israel, porque él era, ¿qué? Era el sucesor de para rey. Dice: mi hijo tal vez era en mi familia, pero Absalón es que de toda la nación. ¿Cómo pues me estás perdonando, me estás enseñando misericordia a mí, que soy una mujer que ni me conoces, pero tu propia familia que no haces esto? No haces esto. Pero sabes que muchas veces nosotros somos así, ¿sí o no? Somos más dadivosos, misericordiosos con los demás, pero con nuestra familia somos ¿qué? Bien duros. Bien duros. Y podemos, y ¿saben qué? Yo a veces sufro de eso, lo confieso. Sufro de eso. Yo espero más de mi familia, ¿verdad? Y a veces tengo más misericordia con todos los demás que mi propia familia. Y escuché esa historia, no estoy hablando de mí, ¿verdad?, o ninguno de los pastores aquí, Pero dice que este adolescente quería hablar con su papá, era pastor. Quería hablar con su papá y su papá le decía, no tengo tiempo, mijo, al rato. Al otro día igual, papá, quiero hablar contigo, me gustaría hablar contigo. Mijo, ahorita no tengo tiempo, tengo que ir a la oración. Otro día. Y así pasó una semana, ¿eh?, hasta que por fin el muchacho dijo, pastor, ¿me puede conceder unos minutos? Y como que se paró, ¿eh?, el pastor, y se quedó ahí, ¿eh? Solo así que agarró la atención de su papá. Y a veces así somos, ¿eh? David podía ser bueno con todos los demás, tal vez, pero con su propia familia. Vimos que su hijo estaba desterrado y no estaba haciendo nada. ¿Para qué? Para tratar de reconciliarlo, para tratar de reconciliar esa relación de padre e hijo que se había, ¿qué?, que se había roto. No estaba tratando de hacer nada. Así es que, y fíjense lo que va a seguir diciendo esta mujer. Y obviamente esas son palabras sabias, que ¿de quién? Joab le había dicho, ¿verdad? Y mire, pero miren lo que dice el 14. Dice, porque de cierto, dice, morimos y somos, ¿qué?, como aguas derramadas por tierra, dice, que no pueden volver a recogerse. Dice, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Está diciendo, toma cachetón, ¿verdad? Y le está diciendo, de cierto somos como agua. ¿Saben cómo es un vaso de agua, ¿verdad? Un vaso de agua, ya que la tiras, ya no la puedes recoger. O sea que le está diciendo, tenemos solo un tiempo para tratar de reconciliarnos mientras vivimos, porque ya después, ¿qué? Ya no se puede. Ya se acabó. Y tal vez tenemos relaciones, tal vez con familias, con amigos, que tal vez están cortadas, ¿verdad? O tal vez porque quedamos mal, o no nos hablamos. Hay muchas familias que, ¿qué?, que son familia, pero no se hablan. Está diciendo, solo tenemos un tiempo aquí en esta tierra para poder reconciliarnos, porque ya cuando nos morimos, ¿qué pasó? Ya estuvo, ya no podemos hacer nada. Y creo que los funerales más tristes son cuando la persona que se murió o la persona que quedó viva no quedó cuentas o no pidió perdón a la que se fue. Esos son los funerales más tristes, porque hay ese remordimiento. Ya es muy tarde. No, que le hubiera dicho esto, que le hubiera pedido perdón, pero ya es muy tarde. La cosa es que ahorita, mientras, ¿qué?, mientras puedes. No sabemos qué tanto tiempo tenemos, y creo que se los ha dicho antes, ¿verdad? Pero sabes que si es que Dios nos permite estar en nuestro lecho de muerte, no vamos a estar pensando en, oh, hubiera ganado más dinero. ¿Sí o no? Oh, pero es que nunca compré ese Ferrari que me gustó. No vamos a estar pensando en nada de esas cosas materiales. Vamos a estar pensando, hubiera pasado más tiempo con mi familia. Le hubiera dicho a mi esposa que la amo, le hubiera traído más flores todos los días con mis papás, que tanto le... ¿Sí o no? Sí, pero ¿y qué? Ya nos venimos a dar cuenta ya cuando es un poco muy tarde. Agua que ya derramaste, que ya no puedes, ¿qué?, recoger. Así es que hagámoslo ahora. Hagámoslo. Y cuando estaba leyendo, estaba estudiando esto, digo, wow, Señor, ¿verdad?, a mí, esto viene para mí. Y le cae uno como un balde de agua fría, pero digo, Señor, ayúdanos, ¿eh? Ahora tenemos que reconciliarnos. Y saben que Dios es un Dios de reconciliación, amén. Él es un Dios de reconciliación. Nosotros estábamos desterrados, éramos enemigos, pero mandó a quién, a su hijo, a morir por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para reconciliarnos a Él. ¿Qué es lo que hemos estado viendo en Mateo, en el sermón del monte? La reconciliación, amén. ¿Qué dice? No traigas tu ofrenda hasta que primero vayas a ¿qué? Te reconcilies con tu hermano. La importancia que Dios le pone en la ¿qué? Reconciliación con tu hermano. Que no haya esos, eso de que estás enojado con él y no, porque Dios que eso es lo que él quiere. Dice, tú ve, reconcíliate antes, bueno, primero antes de que vengas a mi presencia. No me traigas nada hasta que te arregles. Eso es lo que a él le importa. Y eso es lo que él quiere de cada uno. En nuestras relaciones personales, ¿qué quiere? Que nos reconciliemos, amén. Que nos reconciliemos. Que seamos más piadosos, más misericordiosos con todos. Amén. Pero ahora, para el rey David, siendo rey, siendo juez, ahí él tenía que hacer ¿qué? Tenía que castigar. Amén. Si vas aquí a la corte, ¿verdad? Y está alguien, un asesino que mató a gente, que está comprobado que mató, y a la hora de decidir el juez dice, no, pero pues vamos a darle chancita, ¿no? yo sé que mató a esta persona y no es inocente porque las pruebas lo demuestran, pero lo vamos a dar chance y lo vamos a dejar salir esta vez. No, ¿es un juez justo ese? No. Es que en nuestras relaciones personales, Dios quiere que nos reconciliemos. Pero ahí David, como juez y como rey, ahí no tendría que haber hecho eso. Y mira lo que dice ahí, porque mira lo que dice ahí el versículo 14, la segunda parte, dice, Dios dice qué dice. Ni Dios quita la vida, sino que Él provee medios para no alejar de sí al desterrado. Dice que Él provee medios, ¿verdad? Y tal vez dice, pero ¿cómo Dios sí puede hacerlo en nosotros? O el rey David no. El rey, fíjense que el rey David estaba ¿qué? Estaba quitando ¿qué? El juicio, ¿verdad? El castigo lo estaba quitando. ¿Pero acaso Dios quitó el castigo cuando reconcilió a nosotros a Él? No, el castigo se tenía que ¿qué? Se tenía que pagar. ¿Y quién lo pagó? Jesús pagó por nosotros. Sí, vemos cómo está la cosa ahí. David dijo, ok, lo vamos a reconciliar, pero no tiene que pagar y está libre. Dios hace lo mismo, pero Él provee los medios sin qué, sin quitar el castigo. Se tiene que pagar ¿qué? El castigo. O sea que Él es juez ¿qué? Justo, amén. Nos ama tanto que Él provee ¿qué? Los medios para reconciliarnos. ¿Sin qué? Bueno, sin quitar el castigo, tiene que ver el castigo. Pero una vez más, a nosotros, en nuestras relaciones personales, tenemos que ¿qué? Ser misericordiosos. Una vez más, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser misericordiosos entre nosotros, perdonarnos. Como lo que hemos estado viendo en el Sermón del Monte los domingos. Así es que tenemos que perdonar y reconciliarnos. En 2 Corintios 5, 18, vamos ahí todos. Dice, y todo esto proviene de Dios, ¿quién nos qué? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Así es que sí, Dios proveyó la forma para que fueran reconciliados, pero no quitó ¿el qué? El castigo. Tiene que ver castigo, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero gloria a Dios, porque esa paga la pagó ¿quién? Nuestro Señor Cristo Jesús. Y por eso que podemos ser reconciliados hacia Él. Así es que el pecador tiene tiempo para reconciliarse con Dios, obviamente, mientras que mientras vive. Amén. Una vez más, ya cuando muere, ya estuvo. Ya no se puede. Ahorita es el tiempo, ahorita que estamos vivitos y coleando, ¿verdad? Por eso la urgencia de ir y qué, predicar el evangelio. Ir a nuestros familiares, a los que están allá afuera. Porque ya cuando muere uno, ya nomás te quedas con, si hubiera hecho esto, si hubiera dicho esto. Ya para qué, ya es tarde. Ya es tarde, pero así es que hagámoslo ahorita. Reconciliamos ahorita. Así es que ella dice, voy a leer 14 nuevo. Porque de cierto, dice, morimos y somos como agua derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Dice, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejarnos de sí, al desterrado. Tú y yo en un tiempo éramos, ¿qué? Desterrados. En un tiempo fuimos desterrados. Pero gloria a Dios, porque nos ha reconciliado. Ahora somos amigos, somos hijos de Él. Ahora somos hijos de Él. Dice en el versículo 15, dice, y el haber yo venido ahora para decir esto al rey, mi señor, dice, es porque el pueblo, dice, me atemorizó. Y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga, dice. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel. Ahora ya le está hablando, dice, como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Así es que después de esto, miren lo que le dice David. Entonces David responde y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te pregunta. Ahora sí, yo te voy a hacer unas preguntas, pero me dices la verdad. Y la mujer dijo, háblame mi señor el rey. En el versículo 19, y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? Ya sabía rey, ¿verdad? Y la mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Dice, para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto, pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Culebra, como decimos, ¿verdad? Versículo 21. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto. Así es que ahí salió Joab, ¿verdad? Como digo, Joab estaba tal vez ahí a un lado. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se apartó en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que tu siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Así es que funcionó todo este drama. Funcionó. David mandó a Joab a traer a su hijo. El versículo 24. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Este fue el único castigo que le puso, ¿quién? David a su hijo. Lo trajeron, pero dijo, no te quiero ver. No te quiero ver ni en pintura. El único castigo. No trató de arreglar las cosas. No trató de reconciliarse en sí. O cómo estás, mi hijo, o lo que sea. Sino que, ¿qué? Dijo, no te quiero ver. Y vamos a ver que esto va, no va a caer bien, ¿verdad? no le va a quedar bien a David, y obviamente no le va a quedar bien a Absalón. Vamos a seguir leyendo. Dice, y no había en todo Israel, y vamos a ver una descripción de Absalón. Dice, no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura, dice, como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había qué defecto en él. Así es que se imaginan a este muchacho. ¿Ah? No había ningún defecto desde la planta de su cabeza hasta su pinky. Era hermoso. 26 dice, y cuando se cortaba el cabello, dice, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, y por eso lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real, que son como 5 libras. Así es que era como Fabio, no sé si se acuerdan de Fabio, ¿verdad? Versículo 27. Dice, y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Así que no solo él, sino toda su familia era, ¿qué? Era hermosa. Versículo 28. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén. ¿Y qué dice? No vio el rostro del rey, así es que no había nada de comunicación todavía. Y se mandó a Absalón por Joab, así es que ahora él se lo va a maquinar. Él quiere ver a su papá. Y mandó a Absalón por Joab, dice, para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez, dice, y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, mirad el campo de Joab, dice, está junto al mío, dice, y tiene ahí cebada, id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Así como los niños cuando quieren la atención de un papá, ¿verdad? Y no les quiere hacer caso, ¿qué hacen? Le prenden fuego al rancho. Hacen maldades. ¿Por qué se rebelan los hijos? Que los padres, ¿no les qué? No les hacen caso. Así es que no es algo nuevo. 31. Entonces dice, se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Pues no, que no me ibas a hablar, ¿verdad? Y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine a Jesús? Dice, mejor me fuera estar aún allá. Dice, vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, mátenme, dice. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey le besó a Absalón. Como que fue más a fuerza la cosa que nada. Pero Absalón dice, ¿para qué me mandaron traer para acá si todavía qué? No puedo estar enfrente del rey. Todavía no se ha qué reconciliado la situación. Sino que vino y lo dejó, si tú quieres, encerrado en su cuarto. Lo castigó, ¿verdad? Vete a tu cuarto y no me hables. Por 2 años estuvieron así. Por 2 años. Donde obviamente había distanciamiento, no había comunicación y no había qué reconciliación, que él tuvo que y lo vamos a ver, porque en estos 2 años tal vez todo lo que tal vez esta amargura había estado creciendo, porque vamos a ver que se va a revelar Absalón y le va a querer quitar qué el reino a David. Así es que, hermanos, no nos distanciemos de nuestros hijos. Démosles tiempo. Y como les digo, ahí yo peleo con eso todo el tiempo, conmigo mismo. Y peleo. Porque puedo estar en todos lugares y a veces se nos olvida de la casa. Como hombres, ¿verdad? Como hombres, tenemos nuestro lugar en el trabajo. Y todos nos reconocen y nos respetan. Y tratamos duro para tener eso allá, ¿verdad? Pero no tratamos duro de tener eso en qué. Acá en nuestros hogares. Y ahí es donde fallamos nosotros como hombres. Tenemos que no distanciarnos de nuestros hijos. Pensamos que yo proveo. Con eso es qué. Suficiente. Pero los muchachos crecen con resentimiento. se rebelan, queman cosas, porque quieren llamar la atención de uno. Y como les digo, vamos a ver lo que va a pasar con Absalón, que se va a rebelar. Pero todo porque también David, ¿qué? No trató de arreglar las cosas. No trató de ¿qué? Reconciliarse con su hijo. Si tú quieres, ese fue su castigo nada más. Vete a tu cuarto, no te quiero ver. Nosotros, la mayoría, pues, crecimos como crecimos. Nuestros padres nos enseñaron como ellos pudieron. Amén. Amén. Pero ahora nosotros sabemos. Amén. Nosotros sabemos. La palabra nos enseña. Y aún así tenemos que pelear con nuestras propias costumbres. De que cómo crecimos nosotros. Así queremos ser, ¿qué? Con nuestros hijos. Pero tenemos, hermanos, que pelear en contra de todo eso. De poder cultivar nuestro hogar. Primero, no allá en el trabajo. No acá en la iglesia. Que tu hijo no te llame pastor o diácono o hermano para que pueda, ¿qué? Llamarte la atención porque quiere hablar contigo. Sino que seamos esos padres. Y ahora estoy hablando a los hombres, ¿eh? Esos padres que siempre está ahí para sus hijos. Obviamente va a haber tiempos donde no se va a poder, pero lo más que uno pueda construir su ministerio en el hogar. Y como les digo, yo batallo con eso. Todavía estoy batallando. No les digo que ya soy ya ganando esa batalla. Pero ahí vamos, ahí vamos. La reconciliación con nuestros hijos. Y gloria a Dios porque el Señor nos ha reconciliado, ¿a quién? Contra Él, a Él, amén. Así quiere que el Señor seamos con nosotros. Así que vamos a orar. Y Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias, Padre. Gracias, Padre, porque podemos ser tus mejores siervos, Señor. Podemos trabajar por ti y hacer cosas, Padre, pero si no ministramos en nuestro hogar, Señor, de nada sirve todo lo demás que hagamos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles, a de veras, Padre, que pongamos esa debida atención que necesitamos, Padre, en nuestros hogares. Primero, Señor, primero, antes de que llegue, antes de que se derrumbe en nuestro hogar, no se destruya. Ayúdanos, Padre bendito, porque eso es lo que tú quieres, es tu corazón, Señor. Que si es que tenemos fama o somos respetados ahí en el trabajo, es porque así mismo, eso mismo sentir está en nuestro hogar, Señor. Primero que en el trabajo, primero que en la iglesia, Señor. Y Padre, te pido que nos ayudes, Padre, a reconciliarnos unos a los otros aquí, Señor, en nuestras relaciones. Solo tú sabes, Padre, cuándo nos vas a llamar a casa. Solo tú sabes, Padre. Así es que ayúdanos a reconciliarnos con esas relaciones, Señor, de que tal vez están rotas. O si es con nuestros hijos, hay distanciamiento entre nuestros hijos, Señor, ayúdanos a arreglar eso, Padre. O con nuestros padres, o con cualquier familiar, Señor. Que podamos hacerlo ahorita, Padre, porque ahorita es el tiempo, ahorita que tenemos oportunidad. Y ayúdanos, Padre bendito, a ser estos hombres y estas mujeres piadosas, Padre, que son misericordiosos con todos los demás. Y te damos gracias, Padre, porque tú nos has reconciliado a ti, Padre. Que mandaste a tu hijo a morir y a pagar el precio que nosotros teníamos que haber pagado, Señor. Porque tú eres un juez justo. Así que te damos gracias, Padre. Damos gracias. Cristo Jesús, oramos. Todos decimos.